Viajes de papel con Mila Miranda.
Y con esta maravillosa banda sonora, les invito a que cojan una maleta grande y cojan absolutamente de todo, porque el viaje de hoy sí que va a ser largo. Como siempre, la encargada de ese viaje, Mila Miranda, buenos días.
Hola, buenos días, Nazaré, ¿qué tal?
Bueno, Mila, no voy yo muy desencaminada en que hoy nos va a hacer falta una maleta grande, sí. Grande, ¿no?
Mira, una maleta grande, una maleta de verdad, otra ficticia, otra que vamos a atravesar una pared con ella. Sí, vamos a necesitar maleta de muy diversa índole, porque vamos a hacer un recorrido por aquellos lugares, sí, que o bien han inspirado a nuestros escritores, uh-huh, o bien han sido creados por ellos, y que si no hubiesen sido creados por ellos no existirían. Porque hay lugares que, bueno, pues en nuestra mente existen, pero que en la realidad no tienen esa existencia consistente. Y bueno, gracias a la literatura, pues para nosotros sí lo tienen, ¿no?
Mira, nos va a acompañar una música, Mila. Mira, a ver, una pinceladita, ¿eh? Just a step beyond
the rain. Y eso.
Así que un viaje, vaya, a través de la literatura, nos vamos a mover y vamos a escuchar música, que también es una forma de evadirnos, claro, y de llegar a lugares remotos.
Claro que sí. Además, ya más de una, bueno, intentamos en nuestras conversaciones, ¿no?
Sí.
Unir literatura, fantasía, con música, con cine, con todo, ¿no? Porque en definitiva son distintas manifestaciones artísticas de una misma necesidad, que es la de inventar, imaginar y evadirnos, ¿no?
Exacto.
Así me ha quedado esto estupendamente, parece que lo tengo escrito, pero no, esto os prometo que es improvisación total,
¿eh? Y en riguroso directo también, ¿eh?
En riguroso directo, aunque sea por teléfono, que tengo unas ganas de ir allí a Radio La Isla en persona, no te puedo imaginar. Bueno, pues, como decía, esta banda sonora que corresponde al Mago de Oz, y es esa canción tan conocida, Somewhere Over the Rainbow, ¿no?, que hizo tan famosa Judy Garland y que después se ha versionado tanto, pues nos presenta uno de esos sitios, ¿no?,
sí,
que, bueno, han sido creados por la literatura, uh-huh, y que si no llegan a haber sido creados, pues no existirían. Pero ¿quién es capaz de discutir que el Reino de Oz no existe? Vamos, que me lo quiero yo a la cara, eso existe seguro. Pero vamos a empezar con, mira, citando 6 lugares reales. Esto te pone, tú vas a surfear por internet y hay millones de personas que comparten la misma curiosidad que tenemos nosotros. Y bueno, pues hay varias páginas que se encargan de hacer recorridos y de citar y de incluso presentarte lugares que se han creado a raíz de las invenciones de los literatos, etcétera, ¿no? Pero yo quería empezar por lugares reales, ¿no?, que han inspirado a escritores, de novelas e incluso sagas de éxito. El primero que vamos a citar es Estocolmo, en Suecia,
sí,
que ya sabemos, ya le hemos dedicado incluso un programa, se lo dedicamos entero a la saga Millennium. Y bueno, pues ya quería también de nuevo citarlo aquí, porque bueno, ya sabemos que su fallecido autor, Stieg Larsson, que murió repentinamente y muy joven, pues ambientó la saga Millennium en escenarios reales de Estocolmo. Es decir, que en ocasiones los autores literarios se inspiran en espacios, en lugares que ya existen. Y después tenemos la otra versión, que es la creación de espacios que van a parecer que existen, pero que realmente
no existen.
No existen.
Lo hacen realidad, ¿no? Los hacen, claro, reales a través de su descripción.
Exacto. La verosimilitud es una de las características de la literatura, ¿eh?
Sí.
Eso ya desde el siglo XVI, Luzán en su poética lo recoge, ¿no? Que los literatos deben hacer verosímil sus historias, no reales, verosímiles. ¿Y quién es capaz de nuevo así este reto que yo lanzo de discutir que Frodo no existe en el de la Tierra Media? O los orcos. Cuando lo leemos, evidentemente. Sí. Si ya después creemos que en la realidad existen, hay que ir al psicólogo y hacerse ver.
Y hacérselo mirar, sí.
Claro, pero mientras que uno está leyendo esa historia, Frodo y la Tierra Media pues existe, y es lo que ha conseguido el autor. Bueno, pues hemos empezado con Stieg Larsson y Estocolmo, y bueno, pues si alguna vez pudiéramos ir allí al norte, no lo digo por el COVID, lo digo ya por temas de tiempo y temas económicos, allí podemos encontrar lugares tan curiosos que se han convertido incluso, Nazaret, en lugares de peregrinación de fans de esta saga Millennium, uh-huh. Como por ejemplo la casa de la protagonista, Lisbeth Salander, una hacker en informática, muy interesante el personaje, por cierto, el café Melvis, en donde bueno pues los protagonistas se citan, un restaurante sirio donde solían ir a cenar, es decir, que se pueden hacer viajes recorriendo lugares literarios, ¿no? Bueno, también no quería dejar escapar la oportunidad para citar el barrio del Raval, que bueno, en ocasiones es noticia por otros temas en Barcelona, y es donde Carlos Ruiz Zafón va a centrar a La Sombra del Viento. Uh-huh. Gracias a esta saga, abierta por La Sombra del Viento, que sabemos que la literatura tiene mucho que ver, ¿no?, en ese cementerio de los libros olvidados. Bueno, pues gracias a esta saga, Zafón nos va a describir el barrio del Raval, el barrio gótico, las Ramblas, o lugares como Sarriá, o muchísimas localizaciones de Barcelona. Mira, otro lugar un poquito más picante vamos a citar ahora, que se ha hecho famoso y que está reportando muchísimo dinero a sus propietarios, es el Hotel Hillman en uh-huh. Portland,
sí.
Porque este escenario se ha hecho famoso en Estados Unidos a raíz de la publicación de la saga de las 50 sombras de Grey.
Ah, amigo, ese es el motivo, ¿no?, por el que se ha hecho tan conocido.
Sí, es de la trilogía de Eleanor James, sí. Por cierto, hay gente que cree que es un hombre el que escribe esta novela, no, es una mujer, hay las mujeres, ¿eh? Bueno, pues esa trilogía de las 50 sombras de Grey, pues se desarrolla en este hotel, uh-huh. Y el hotel ofrece la opción de reservar habitaciones dentro de un paquete romántico denominado Charlie Tango, en honor al helicóptero del protagonista Christian Grey.
Y esto costará un pastón, entiendo, ¿no?
$2,000, wow. Vale la noche, ¿eh? Es decir que, bueno, pues aquí se ha hecho negocio gracias a que se cita este hotel en esta trilogía, que no solo ha tenido éxito a nivel literario, sino también a nivel cinematográfico y televisivo, ¿no? Mira, un lugar precioso que también se ha acercado a nosotros gracias a la literatura y también a su adaptación al cine es el barrio de Gion, en Kioto,
sí.
Gracias a la obra Memorias de una Geisha.
Mira, estamos escuchando parte de la banda sonora, ¿vale? Mira.
A ver, qué preciosa.
Bueno, esto para amantes de la uh-huh. cultura japonesa tiene que uh-huh. ser un acierto absoluto, ¿no? Bueno,
sí, la verdad es que la novela en sí es una maravilla porque, bueno, pues se sitúa en la época en la que las geishas van a desaparecer, aunque ahora, bueno, se conserva, digamos, pero más bien como un reclamo turístico. Y esto es, prácticamente cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. empieza el declive de esta comunidad. Ya sabemos que las geishas son acompañantes, ¿no?, de hombres, cada uno que lo denomine como mejor
quiera,
le parezca.
Sí.
Y bueno, pues eran acompañantes de estos hombres de dinero y estaban muy, muy educadas, muy bien educadas en las tradiciones, bueno, pues del servir el té, la conversación, eran auténticas muñecas de porcelana. Y bueno, pues en Memorias de una Geisha se describe muy bien el barrio de Gion, en Kioto, que es donde las geishas, bueno, pues tenían sus casas donde eran educadas por otra geisha. Yo recomiendo esta lectura, es una lectura bastante interesante y muy nutritiva, por decirlo así, a nivel de lo que es la cultura japonesa. Una cultura como toda la asiática, pero quizás la japonesa, no sé, a mí personalmente me atrae muchísimo porque me parece que es la cultura de la perfección, ¿no? Y de la tranquilidad y de la meditación. Todo muy pensado, todo muy hecho con un rigor.
Con mucho gusto también, ¿verdad?
Sí, sí, muy escrupuloso. Y la verdad que, bueno, pues Gion en Kioto nos lo describe muy bien, bueno, pues Arthur Golden en su obra. Mira, también María Dueñas nos describe muy bien Tánger en El tiempo entre costuras, a la que le dedicamos un programa que estará por ahí por nuestra nube, ¿no?
Sí.
En el podcast, y bueno, pues aquí estuvimos hablando de que María Dueñas ha descrito muy bien el Marruecos colonial de los años 30, bueno, donde estaba obviamente la tradición árabe, pero también la española, y también comentamos en aquel programa que incluso se siguen conservando lugares como el cine, algunos bares y tal, con nombres españoles. Entonces quería citar aquí también como lugar real, que gracias a la literatura, a los lectores, bueno, pues nos puede llegar y nos lo podemos imaginar, ¿no?
Sí, mira, yo estuve, creo que acababa de leer la obra y estuve en Tánger o la estaba leyendo en ese momento, y cuando yo fui a Tánger y vi lo bien que lo describía María Dueñas en su libro, oye, de verdad, hace un trabajo para teletransportarnos a un lugar que no conocemos brutal, porque luego cuando vas allí parece que ya has estado.
Claro, la magia, claro, ¿no? Que ya has estado de la descripción. Claro que te van a salir los protagonistas por una esquina.
Totalmente. Entonces, yo me veía ya Sira Quiroga por allí.
Sira Quiroga. Mira, es que lo que pasa es eso, ¿no? Que, bueno, las personas que nos escribimos, parece que, o nos parece que cuando leemos una obra, que el autor o la autora se ha sentado y en un momentito ha escrito aquello. Bueno, en un momentito, estoy exagerando. Pero no, antes de empezar a escribir, hay una labor muy importante de información, dependiendo de la obra, ¿no? Ahora mismo se me viene a la cabeza el premio Planeta de este año, Aquitania, y bueno, que también le vamos a dedicar un programa al mundo de los trovadores medievales, y bueno, pues se describe de una manera bestial. Obviamente la autora no puede viajar en el tiempo, pero tendrá que informarse, tendrá que estudiar y tendrá que cotejar muchísima información si quiere que su obra sea verosímil.
Claro.
Y que tenga cuerpo y que esté bien, ¿no? Que no sea algo, bueno, pues que no está bien hecho, eso no puede ser. Bueno, pues mira, el último lugar real, entre comillas, que vamos a citar, y digo real porque el nombre no es cierto, es Macondo, que, bueno, es un lugar que cita Gabo es Gabriel García Márquez, el premio Nobel, en 100 años de soledad. Y bueno, pues hay muchísima gente que se ha vuelto loca buscando este Macondo, que también el premio Nobel describe, y parece ser que es una plantación bananera de Arataca, de Colombia,
sí,
pero que con este nombre no existe, ¿eh? Y bueno, pues lo quería nombrar porque la verdad es que 100 años de soledad valió un premio Nobel en sí misma. El premio Nobel de García Márquez se justificó porque en 100 años de soledad fue capaz de recoger los años, esos 100 años de historia de su país, de una familia, y bueno, aparte de que está escrito, no lo voy a decir yo, lo dice todo el mundo, de forma magistral. Entonces ese Macondo, en Colombia, que Gabo nos brindó en 100 años de soledad. Pero sobre todo yo quería hablar de lugares imaginarios creados por los libros. Y mira, gracias a estos lugares, bueno, pues se inventan mundos, no voy a decir paralelos, pero sí, casi,
sí.
Y bueno, pues hace que volemos en nuestra imaginación, que es lo que la literatura también, uno de sus grandes objetivos, ¿no? La evasión en el mental, ¿no? Que ahora con la pandemia pues la necesitamos tanto. Se ha llegado incluso a hablar de turismo de fantasía.
Es verdad, está muy de moda esto, ¿eh? El hacer la ruta a través de una obra o una película. Sí, sí.
Yo lo he hecho, yo he hecho varias. Yo, por ejemplo, hice la del Quijote, la he hecho aquí en España, he hecho también la de la Regenta, la del Cid, esa la he hecho aquí en España. Y en París hice una vez una siguiendo una película de Woody Allen, espacio de que Woody Allen en Midnight in Paris, bueno, sí, precioso. Y te lleva Woody Allen a sitios que, aunque hayas conocido ya la ciudad, pues claro, tú no conoces, porque claro, para eso están los exploradores de exteriores, que tienen unos gabinetes espléndidos. Y este turismo de fantasía pues se está poniendo de moda, te hacen rutas y te llevan, bueno, pues por ejemplo, a visitar los lugares de Harry Potter, pues venga, vámonos, y te van enseñando sitios que o bien en las adaptaciones cinematográficas o bien la autora se ha basado en ellos para crear el suyo. Y bueno, pues mira, es una manera también de conocer lugares, ¿no? Yo voy a empezar citando Camelot, el reino del rey Arturo,
sí.
Ese reino mítico, ese castillo que obviamente no existe, pero bueno, que está muy bien descrito y que se nos hace verosímil en cualquier descripción de que haya de este reino, ¿no? La primera vez que se nombra Camelot es en el siglo XII, ahí es nada, en el Chetén de Troyes, así como nosotros lo pronunciamos en español, que es un cantar francés, un cantar de gesta, y bueno, pues se nombra ya Camelot en el poema Lancelot. A pesar de las diversas leyendas que giran en torno a Camelot, bueno, pues este lugar no está documentado, pero sí es cierto que muchas fortalezas inglesas, bueno, pues parece ser que han podido dar pie a parecerse a Camelot, ¿no? Y hoy, bueno, pues hay muchos espectáculos y tal que te llevan siguiendo los pasos del rey Arturo, de Ginebra, de Lancelot, etcétera. Por ejemplo, incluso, bueno, castillos como el de Windsor, en donde se casó el príncipe Harry,
Que bueno, tengo pues, muchas ganas de visitarlo,
Sí, es muy bonito. La capilla de San Jorge es una maravilla. Por favor, comprobad, mejor dicho, que está abierta el día que vayáis ahí. Porque, bueno...
No abre allí, todos los días, ¿no?
No abre todos los días. Y la verdad que la capilla donde se casó Harry, que es donde está enterrado Enrique VIII, que hay que también mirarlo y decir, vaya tela.
El de las seis o siete esposas, ¿no? Ya he perdido la cuenta.
Y la decapitada y todo lo que... Por cierto, hay una serie fantástica que se llama La princesa española.
En HBO, ¿no?
Sí, en HBO. Dedicada a Catalina de Aragón, que fue su primera mujer, su primera esposa. Y la verdad es que se va ahí ya perfilando el personaje en el que se va a convertir Enrique VIII. Ahí todavía no es ni la cuarta parte. Bueno, pues en Windsor podemos hacernos una idea de cómo era este Camelot, o en Cadbury, en fin. Inglaterra está plagada de este tipo de fortalezas, igual que la ruta de los castillos del Loira, ¿no? Mira, hay una palabra que la decimos muchas veces, que es la palabra utopía.
Sí.
Y bueno, no sabemos... Sabemos que utopía es algo así como imposible, ¿no?
Idealizado, ¿no?
Sí. O sea, algo idealizado. Esto es una utopía. Bueno, pero como todo en la lengua tiene su origen, y utopía es el nombre de una isla idílica perdida en medio del océano que aparece en una obra de Tomás Moro del siglo XVI, de inicios del siglo XVI, llamada así, Utopía. Bueno, pues esta isla es el ejemplo del estado perfecto, bueno, muy difícil de llevar a cabo, en el que, bueno, pues reinaría la paz y todos sus habitantes pues serían felices y tal. De ahí viene la palabra utopía, es de esta isla, del nombre que Tomás Moro le bautiza a la isla en la que centra esta imaginación. Mira, ¿qué te parece Lilliput? ¿Te suena, verdad?
Lilliput mucho, sí.
Los liliputienses, la obra de, bueno, esta creación pertenece a Jonathan Swift, a los viajes de Gulliver, e ideó este reino habitado por, no son enanos, son diminutos, es que enanos no son, son personajes muy, muy, muy pequeños, como si nosotros estuviéramos reducidos a la 10 millonésima parte, ¿no?
Sí, bueno, como el cariño encogido a los niños, ¿no?
Diminuto. Exacto, chiquitito, cariño encogido a los niños, esa cosita así pequeña, pues así. Bueno, pues en esta isla ficticia, que el escritor ubica en Australia, naufragó el doctor Lemuel Gulliver, y allí, bueno, pues va a tener una serie de vivencias y de aventuras. Y curiosamente, la isla que tiene enfrente es la isla de Blefuscu, y bueno, pues están en permanente guerra por una absurda disputa nazaré acerca de cómo cascar los huevos hervidos. Esto evidentemente no es una ida de olla, permitirme la expresión coloquial, de Jonathan Swift, es una crítica a las guerras. Las guerras que tienen como motivos algunas veces estupideces, algunas veces no siempre, en verdad, porque la violencia nunca se puede justificar.
Y en la guerra nadie gana,
Nunca, nadie gana.
Nunca.
Nadie, es verdad, eso nadie, todo el mundo pierde, cierto. Y entonces, bueno, pues aquí la disputa es tan absurda como cómo cascar los huevos hervidos, y estas dos islas pues están en conflicto permanente. Bueno, pues mira, toda la flora, la fauna de ambas islas tienen el tamaño proporcional a los que viven allí. Entonces, pues Gulliver se siente como el coloso de Rodas, Y bueno, La capital de Lilliput es Mildendo, se llama así, y está conectada con el resto de las islas por unas carreteras impresionantes y tal. Parece ser que esto es todo una metáfora de los conflictos entre Inglaterra y Francia durante el siglo XVIII. Puede ser. Sabemos que los escritores buscan, digamos, como metáfora, encubren su mensaje, sí, para no tener algún problema. Bueno, sin lugar a duda aquí teníamos que nombrar uno de los países más maravillosos que hay, valga la redundancia.
Valga la redundancia,
sí. De creación, que es el País de las Maravillas, Alicia. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Uh-huh. Que curiosamente, en la misma ruta de Harry Potter, en Inglaterra, cuando lleguemos al comedor que Rowling nos describe, bueno, el comedor que ha inspirado el de Hogwarts, sí, que es el de Oxford, el de la Universidad de Oxford, ese comedor, allí hay una vidriera dedicada a Lewis Carroll y Alicia, con, bueno, pues Alicia iluminada, el conejo, el sombrero loco, en una vidriera en el comedor de Oxford.
¿Y se puede visitar esto, Mila?
Perfectamente.
Se puede
sin
visitar,
problema.
¿No?
Sí, perfectamente. La entrada se paga en la entrada cuando llegamos allí a la universidad. Y bueno, podemos ver las dependencias, los patios, sí, por donde nos vamos a imaginar perfectamente a Harry Potter con la capa ya puesta. Y después, cuando entremos dentro del comedor, la verdad es que, bueno, pues es idéntico al que Rowling describe. Sí, es una preciosidad, la verdad que sí. Bueno, pues este País de las Maravillas, que es, como sabemos, bueno, pues se encuentra debajo de la tierra porque Alicia se cae por una madriguera y aparece en este lugar maravilloso, que bueno, que cuenta con un hermoso jardín, un bosque, un océano, un laberinto, y está habitado por incluso animales, pero animales muy peculiares, como el gato de Cheshire, el conejo blanco, la liebre de marzo, y personajes tan curiosos como el sombrerero loco, la reina de corazones, los soldados de naipe, etcétera.
Sí, a mí esta película, tanto el cuento como la película, es de muy niña, de verdad que me sorprendía muchísimo porque me parecía un mundo tan paralelo, tan loco, ¿vale? También, ¿no?
Valga la redundancia. El sombrerero loco y él. Bueno. Y la liebre, la liebre es totalmente una imagen de los estresados de hoy en día,
Sí.
Que se le va la perola, va corriendo de un lado a otro.
Con ese reloj encima, ¿verdad?
Y saber a dónde van, ¿verdad? Porque
totalmente.
Lo que ya estás correteando, porque es que ya está metido en un bucle
que no puede salir.
Sí. Esa liebre correteando por todos lados, vamos, que te pone nerviosísima. Y el sombrerero loco me parece un personaje que llevó a la última película de Alicia, este hombre, Johnny Depp, de una manera, incluso ha también inspirado a comparsas de nuestro carnaval, y la verdad es que, bueno, pues Lewis Carroll aquí, el personaje de Lewis Carroll, una vez lo estuvimos comentando, ¿no?
Sí, sí.
Es un personaje muy curioso, el autor. Pero la verdad es que aquí también hace una metáfora de lo que es la vida de arriba, ¿no? Que creemos, cuando nos lo presentan así, tú dices, uy, el conejo está loco. Pero es que es la representación del mundo, del hombre estresado de hoy. Es que es así.
Y
es
la locura, La locura con el sombrerero loco igual, ¿eh?
Bueno, y esa reina cortando cabeza a todo Cristo, sin ningún tipo... Claro, el poder de la monarquía, ¿no? Pues venga.
La autoridad,
Claro, no le dan aprecio a la vida del otro. A este que le corten la cabeza, a este que le corten la... Pero así, sin miramiento, todo el mundo por igual, ¿vale? Y eso es muy, muy de lo que eran los monarcas absolutos, ¿no? Bueno, pues el País de las Maravillas, con este reino tan maravilloso, pero a la vez... del que Alicia quiso escapar. Aquí hay una metáfora muy grande también al tema de, bueno, tú sabes que Alicia sueña, y bueno, es un sueño al final. Y hay también, parece ser un guiño al consumo de ciertas drogas, durante la época en la que se escribe esta historia, que es la mitad del siglo XIX, porque se ponen de moda, bueno, pues la absenta, el consumo de mórficos y tal, ¿no? Se veía de una manera, bueno, pues normal. Era algo, hoy ya no, pero en aquella época, pues parece ser...
Que llamaba la atención y vivían en otra dimensión, básicamente.
Y le gustaba rola, lo mejor consumía algo, no lo sé, Pero bueno, la verdad es que es una obra maravillosa, pero permíteme, en la misma línea de Alicia, yo me quedo con el reino de Oz. Me gusta más lo que es el Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz, una obra de Lyman Frank Baum de 1900, porque me parece que tiene un mensaje actual. Hombre, claro, todas estas obras que en la actualidad siguen estando vigentes por eso, porque el mensaje es inherente al hombre, ¿no? ese deseo de ser otra persona, ese deseo de ser mejor. Y en el caso del mundo de Oz, pues sabemos que hay una niña, Dorothy Gale, que bueno, pues su casa, en el caso de Alicia es que se cae por una madriguera, en el caso de Dorothy es que hay un vendaval y su casa en Arkansas, pues bueno, pues sale volando, sí. Y ese vendaval, ese huracán, es un huracán o tornado, pues se la engulle, ¿no? Ha empezado nuestro programa con Judy Garland cantando la banda sonora de la adaptación cinematográfica que ella representó a Dorothy, ¿no? Bueno, pues cuando sale de Kansas, ¿no? Pues, digamos, abducida por ese ciclón junto a su perro Toto, pues resulta que llega a un lugar que no sabe muy bien qué es lo que es, y bueno, pues empieza a ser perseguida por una bruja, ¿eh? La bruja del este y la del oeste, las dos que van a aparecer, una buena y otra mala, y allí se va a encontrar a unos personajes muy pintorescos, como por ejemplo el espantapájaros, el leñador de hojalata, el león cobarde, y todos ellos, junto con Dorothy, van a ir a buscar al mago de Oz porque quieren pedirle algo. En el caso de Dorothy es la vuelta a su casa, ¿no? A su hogar, le quiere pedir sentido común, ¿eh? Otros le piden valor, en el caso del espantapájaros, se le pide el sentido común, otros ternura, otro valor, lealtad. Y bueno, pues se tienen que poner en marcha. Es muy parecido también al Señor de los Anillos, ese peregrinar a un sitio, ¿no? Uh-huh. En el caso del Señor de los Anillos, pues es en busca del ojo, ¿no? De Sauron y tal. Y aquí, bueno, pues vamos buscando la ciudad Esmeralda, una ciudad verdosa, y tenemos que seguir el camino de baldosas amarillas, ¿eh? Que tan famoso es. Esta ciudad Esmeralda es la capital del reino de Oz, uh-huh. Y allí se encuentra el mago de Oz, que es el que puede conceder estas peticiones. Lo curioso es que cuando llegamos allí nos damos cuenta de que cada uno tiene lo que pedía, ¿eh? Y eso nos pasa muchas veces. Ambicionamos cosas y ya las tenemos.
Es verdad. No, yo he caído en esa reflexión, sí, de esta obra.
Sí, es esa. El hombre pide, ¿vale? Pero bueno, el espantapájaros. Pero si el espantapájaros es el más inteligente de todos.
Claro.
¿Cómo es que pide sentido común si el espantapájaros es el que da la idea?
Oye, pues yo no había llegado, es verdad, esa reflexión en el presente,
león,
¿eh?
Sí, en el presente pasa igual. Siempre anhelamos otra cosa, no lo que tenemos. Pero si te pones a pensar muchas veces, hombre, hablo en vidas normales, no normales, sí, entre comillas, que no hayan sido castigadas. Pero tú te pones a mirar y tú dices, bueno, pero si yo tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, lo que quiero lo tengo.
Y lo tengo que cuidar, ¿no? Sí, a veces, claro, lo descuidamos, ¿sí?
Bueno, para que se pegan una pesadanda tremenda por las baldosas amarillas, y cuando llegan allí pues resulta que el mago de Oz le hace ver que lo que piden lo tienen ya. ¿Eh? Mira, curioso, aquí quería hacer un guiño a Michael Jackson,
sí,
que sabes que soy muy fan de él, porque hay una versión de esta obra realizada por actores negros en la que Michael Jackson hace de espantapájaros.
Ándame, yo, ¿eh? Sí.
Sí, hay una versión cinematográfica y la Dorothy la hace de Diana Ross, ¿eh? Entonces, bueno, todos son actores negros. Tú sabes, uh-huh, que, bueno, pues la segregación racial pues estuvo vigente durante mucho tiempo. No digo que esta obra hecha por autores negros se hiciera de esa forma, pero bueno, era una manera de demostrar que los negros también, bueno, pues eran iguales que el resto, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, El País de Nunca Jamás, de Peter Pan, otra invención.
Mira, tenemos la banda sonora, mira. Bueno, y la pregunta es, ¿quién no ha querido ir alguna vez en su vida al país de nunca jamás?
Y montarse en un barco que vuele, ¿qué?
Bueno, qué alegría.
Esa atracción está en Disneylandia, ¿eh?
Es verdad.
Está ahí, es una preciosidad. Pero ¿quién, sí, no quiere ir a ese país, chiquilla?
Y no crecer nunca, ¿verdad?
No crecer, está todo el día de niños, sí, anda ya, que mamá y papá se encarguen de todo, ¿eh? Fíjate que este nombre, El País de Nunca Jamás, Neverland, es el nombre que le pone también Michael Jackson a su finca, esa grande, sí, que sí, se ha vendido, sí, ahora. Bueno, pues por muy poco dinero para lo que cuesta, ¿no? Bueno, pues este país de nunca más es una isla imaginaria, obviamente, a la que viajará Wendy y sus hermanos para hacerse cargo de los niños perdidos que habitan en ella. Bueno, pues allí el tiempo no avanza, nadie crece, y van a vivir, bueno, pues diversas aventuras acompañadas de Peter Pan, de personajes como la sirena y de un personaje magnífico que es Campanilla, el hada Campanilla. Pero todo no es bueno, también tenemos la parte negativa, claro, que es el Capitán Garfio y los indios salvajes, ¿eh? Sí. Entonces, esta es una invención de James Matthew Barry, y parece ser que fue un cuento que él se inventó para los hijos de una familia con la que él entabló amistad, y bueno, pues cuyo padre fallece en una guerra, creo recordar, y la madre se queda viuda y enferma. La madre enferma de tuberculosis y bueno, va a fallecer, y este cuento y este lo hacen en teatro, es un regalo que le hace James Matthew Barry a estos niños, es una preciosidad, y la verdad, bueno, también está llevada al cine por Johnny Depp hace de James Matthew Barry. Y ahora un secretito, el actor que en la actualidad está cosechando grandes éxitos con The Good Doctor, Freddie Highmore, este niño que habla español, este hombre que habla español a la perfección, porque es filólogo hispánico igual que yo, sí. Habla español estupendo, no le pega a Nazareno, no sé si lo has oído alguna vez.
No lo he escuchado hablar en español, no.
Pues mira, tiene una pinta de irlandés o de escocés, muy británico.
Muy, muy guiri.
Y cuando habla español es que habla como nosotros. Habla igual, no tiene ni tan siquiera acento, habla un español perfecto. Y ese niño hace de protagonista junto a Johnny Depp, y es muy pequeñito, tendrá unos 6 o 7 años, una cosita así, es una monada,
Es verdad, bueno. Claro, es que pasan los años y obviamente, ¿no? Esos niños crecen, claro.
Claro, mira, ya hemos nombrado a la Tierra Media en varias ocasiones, de Tolkien. Sí. Para mí, bueno, pues digno de admiración, no lo siguiente, porque es un universo muy complejo, con muchas comarcas, con muchas regiones, la comarca de los Hobbits, Mordor, Gondor, la verdad es que las Minas Tirin, es que yo no sé cómo Tolkien esto lo podía controlar en su cabeza, ¿verdad? Pero la verdad es que es digno de admiración, y vuelvo a repetir, ¿quién es capaz de decir que no existe la Tierra Media cuando uno lee la obra o ve la adaptación cinematográfica? Nadie. Tú te tragas a Frodo chiquitito con sus pelitos en los pies y nadie dice que no existe. Igual le pasa a Narnia, ¿verdad? El universo de Narnia es un mundo de fantasía creado por C.S. Lewis para 7 libros de fantasía llamados así, las Crónicas de Narnia. Y bueno, pues también más o menos, hombre, para mí está mucho más elaborado, muchísimo más, la Tierra Media, ¿no? O el universo Tolkien, pero este tampoco se queda atrás, también habitan humanos, animales, criaturas mitológicas, ese sátiro que aparece al principio, ¿no?, de la primera obra, me parece genial, unos pertenecen al bien y otros al mal, en fin, cascadas, ríos, de todo. Otro universo también que quiero citar es Fantasía, se llama así, y es el universo que Michael Ende crea en La Historia Interminable, esa Never Ending Story, que es en inglés, y bueno, pues aquí aparece este lugar, Fantasía, en que también nos recuerda la primera obra de Disney, en que con el ratón Mickey.
Sí.
Y bueno, pues el protagonista de La Historia Interminable es un joven llamado Atreyu, bueno, a quien la emperatriz infantil, esto es como las antiguas diosas del carnaval, pues pide iniciar una búsqueda para hallar una cura a la enfermedad que padece. Es decir, es como si fuera un sanador o un, no me sale la misma la palabra que quiero decir, como si fuera Don Quijote, ¿no?, en busca del bien para ella. De En Juego de Tronos, de George R. Martin, pues obviamente aquí hay lugares imaginarios para dar y regalar, y también descritos que incluso cuando se ha hecho esa adaptación a la serie, prácticamente solamente han tenido que mirarlos, el caso de Desembarco del Rey. Desembarco del Rey, sí, que es el lugar donde se desarrolla la familia de los protagonistas, ¿no? Y bueno, pues está totalmente descrito ahí Dubrovnik. Está muy bien descrito. El enano, ¿no?, como le llaman, ¿no?, el gnomo, La verdad es que, bueno, pues los Targaryen y Alto Jardín, el Desembarco del Rey, son lugares muy, muy, muy bien descritos, que están basados en lugares reales, ¿no? Uh-huh. Los Lannister es la dinastía que vive aquí, ¿no? Y además la frase esa que dice siempre un Lannister, que es que un Lannister siempre paga sus deudas. Mira, si citamos ya lugares concretos antes de que terminemos, que creo que ya nos queda poco.
Muy poquito. Si tú quieres, bueno, pues, Mila, podemos dividir, como tenemos mucha información, ¿vale? Y me ha gustado mucho el programa que hemos hecho hoy.
Pues si te parece bien, la semana que viene podemos hablar no ya de ciudades, sino de lugares concretos, porque tengo aquí alguno interesante podemos incluso visitar.
Sí, yo creo que merece la pena que nos detengamos en esos viajes.
Pues otra ocasión, sí, porque me parece que sí, que merece la pena.
Merece la pena. Hemos disfrutado muchísimo de este recorrido que hemos hecho hoy y yo creo que tenemos todavía que rescatar muchos lugares reales de ficción, ¿verdad que sí?
Hombre, sino que también una cosa que quería decir, que se lo digan a los jugadores de videojuegos. A ver si no existe donde vive el Prince of Persia, por ejemplo.
Por ejemplo, entre otros muchos, es verdad, es verdad.
El problema es que no sepamos distinguirlo, ¿no? ¿Sabes? Está el problema, hay que distinguir qué ficción, ¿no? Sí. Pero están muy bien creados, la verdad es que sí, que nuestros autores, algunos de ellos tienen una fantasía impresionante. Sí. Y gracias a ellos podemos olvidar la realidad que vivimos.
Desde luego.
Imaginar otra.
Desde luego. Mira, tú has mencionado a Michael Jackson antes, además en dos ocasiones, con ese Neverland, con ese país de nunca jamás. Bueno, pues ¿qué te parece si nos despedimos con Michael Jackson de tu espacio hoy?
Hombre, por el amor de Dios. Pero si Michael Jackson es mi de vez, yo soy súper fan de ella. De ella, digo yo, de la obra de él, de la producción. Me he puesto tan nerviosa porque esto no lo tenía yo tan. Por supuesto que sí, de hecho.
Gracias, Mila. Un abrazo muy fuerte desde aquí,
igualmente,
desde la radio.
Cuídate. Igualmente, me quedo escuchando a Michael.
Ahí está.
Hasta la semana que viene.
Chao.